Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 29 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, que sabemos que cada día se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy, Tony Simón, en el control técnico del programa, y Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada, como todos los días, información actualizada de última hora sobre la situación del periodista Lázaro Yuri Valle Roca. La situación del COVID-19 se incrementa en el municipio de Contramaestre, en Baire, en la provincia de Santiago de Cuba. Tendremos un contacto que hablará con nosotros allí. También iremos a Guaro, en Mayarí, en la provincia de Holguín. Tendremos también información sobre el tema, y en el territorio de Guantánamo. En la segunda parte del espacio, bueno, cierran el Instituto de Diseño por situaciones complicadas con la situación de problemas estructurales. ¿Qué hay detrás? Tendremos a la profesora Omara Ruiz Urquiola, profesora ahí del Instituto de Diseño en la capital cubana, hasta que fue expulsada, y nos contará sus opiniones de la situación de la estructura. También hablaremos sobre la situación del dengue en Camagüey, y tendremos los testimonios de la situación de Jorge Bello en el Combinado del Este, cumpliendo 8 días sin el medicamento para diabetes tipo A que padece, y la situación de la falta de asistencia médica y la situación sanitaria en los penales de Matanzas, así como en Santa Clara. Todo esto en nuestro espacio Cuba al Día. En cuanto a las noticias que hacen titulares en la temática nacional, la organización Prisoner Defenders denunció este martes ante Naciones Unidas la tortura sistemática y generalizada del régimen cubano sobre grupos de individuos en la isla y la falta de reacción de la comunidad internacional para frenar dichos abusos. Denuncian ensañamiento en contra del preso político Yandier García Labrada, que podría ser trasladado de prisión, según informaron las autoridades. Informe anual de Amnistía Internacional califica a Cuba como un que intensificó la maquinaria de control en contra de los periodistas. Detienen a 35 cubanos en el aeropuerto de Bogotá con visa falsa. 30 fueron deportados de inmediato hacia Cuba. Y la ocuparon denuncias sobre violaciones en prisión de Guantánamo y lo encerraron en celda de castigo. Esto le ha ocurrido al preso político Jordi García Furniel en la prisión combinado de Guantánamo. Ucrania aseguró haber recuperado un suburbio en las cercanías de Kiev. Y finalmente, abogados de Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo, el Oxorbo, continúan a la espera de las peticiones fiscales. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Vamos a tener información actualizada ya en breve sobre la situación del periodista habanero Lázaro Yuri Valle Roca, así pues como los activistas Alientigerino Castro, Ruslan Hernández Reyes, Juniel Milian Hernández e Ignacio Arias Martínez, los 5 que ya recientemente pues se les dijo que serían llevados y enjuiciados sin petición fiscal. Ya hay la petición fiscal y tenemos el contacto a esta hora de la tarde para toda Cuba, en la capital cubana, con la esposa de Lázaro Yuri, Eralidis Frometa, la también comunicadora. Gracias, Eralidis, buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes, Tomás, y a todos los oyentes del programa.
Bueno, ¿qué tenemos en cuanto a Lázaro Yuri y el resto? Ya hay petición fiscal y adelante con toda la información.
Sí, bueno, la petición fiscal, es decir, las conclusiones fiscales, las recibió la esposa del activista Alien Tigerino Castro, donde el listado lo ha venido encabezando mi esposo, el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, con una petición de 1 año por resistencia y 5 de propaganda enemiga. Alien Tigerino Castro vino por 5 años por propaganda enemiga Ignacio Arias Contreras, por propagandas enemigas, Yuniel Melías y Ruslan vienen con 3 años por propagandas enemigas. Es decir, que al que más años le están echando es a Lázaro Yuri Valle Roca. Esto, aún mi abogado no ha recibido formalmente esta petición fiscal. Él está en espera de que le envíen el documento. Próximamente ya la esposa de Alien Tijerino tendría la petición fiscal formal, porque solo se lo enviaron en un documento manuscrito.
¿Quién se la envió, Eralidis?
Su letrada, la letrada, el defensor de Alien.
O sea que esto es parte de las irregularidades, porque son 5 los que están a la misma causa. La recibió ella, pero tú no has recibido nada.
Yo no he recibido nada y no creo que los demás la hayan recibido.
Bien, ya tú hablaste con Lázaro. Los delitos continúan siendo los mismos, propaganda enemiga y resistencia. ¿Cómo tomó Lázaro esta situación?
Bueno, Yuri me dejó claro que en cuanto yo reciba formalmente esta petición fiscal, él se plantaría en huelga de hambre hasta morir, porque él no ha cometido delito, las frases de Martín Maceo no pueden ser un delito comprendido por el gobierno cubano. Y ya veremos mañana en el horario de la visita, tendré unas horas para hablar con él al respecto de este tema. Y bueno, ya seguiré informando a medida que vayan ocurriendo estas arbitrariedades, que el gobierno cubano está enfrascado, empeñado en llevar adelante contra todos los activistas políticos.
Eralidia, ¿a qué hora tienes la visita mañana?
En la tarde,
a la 1. Bueno, pues entonces tendremos que esperar hasta el jueves, temprano en la mañana, para tener resultados, porque es importante esta conversación que vas a tener con Yuri, que ya lo has dicho tú y es una noticia importante. Él ha dicho que tan pronto ya tú tengas el documento en mano, se plantaría un hombre que está en delicado estado de salud con un fallo renal, con inflamación en pies y en los pies y además con una hipertensión que no se le controla. ¿Cuán peligroso sería que Yuri se declarara en huelga de hambre, Eralidis?
Y un reforzamiento pulmonar que no se le ha curado, la tos no se le ha curado, sería un peligro mortal para su vida, porque sé que no podría resistir ni 10 días plantado debido al estado de salud que ha comenzado a presentar gracias a la dictadura cubana, que ha sido quien ha estado presente y ha hecho que Lázaro Yuri empeore su estado de salud, manteniendo a un hombre sin cometer delito. Toma otra cosa. Y en cada documento legal que yo tengo de fiscalía, cambiándole los delitos. Porque vamos a tener en cuenta que inicialmente a mí el Tribunal Supremo y la Fiscalía Provincial me decían en sus documentos que Yuri sería procesado por un desacato. Y ahora, en esta última, le meten una resistencia. Entonces, ahí estamos viendo cómo están las manipulaciones y cómo están las violaciones al respecto del caso de Lázaro Yuri Valle Roca.
Eralidis, ¿todavía fecha de juicio no hay?
No, todavía no. Ahora falta esa parte, la fecha del juicio.
Bien, y ya tú te comunicaste con tu abogado sobre esto último que ha ocurrido. Él no sabe nada todavía.
A él no le han enviado todavía la petición formal.
Como no, Eralidis, Dios mediante, pues mañana que te vaya bien en la visita con Lázaro, le das un saludo de parte de todos nuestros acá y esperamos por ti para tener información temprano el jueves de la mañana. Eralidis Frometa, la esposa de Lázaro y Yuri Valle Roca, ya 6 años de petición fiscal, lo que le piden por los delitos de resistencia y desórdenes públicos. Vámonos directamente a Santiago de Cuba, en Baile, contra Maestre. Tenemos el contacto con el artista cubano, el emprendedor, artesano, Fernando Guinarte Mora. Fernando, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a usted, hermano, y a todos los radioescuchas.
Bueno, primero que nada, ¿cómo anda tu situación legal luego de este último arresto? Y que te dijeron que, sumado al juicio que aún queda pendiente por el 11J, que te presentaría nuevos cargos. ¿En qué ha terminado todo esto?
Bueno, yo pienso que a todo esto pensarían que yo no iba a volver a buscar un abogado y a volver a hacer las gestiones, y por lo que todo está parado. Yo estoy esperando que me llamen junto con el abogado para tomarme declaración. Todavía hoy en día no me han tomado declaración de lo que pasó ese día. aunque todo fue un montaje, ese fue un montaje de,
no, y el desacato y todo es un invento del policía, sabemos, y de lo que queda pendiente, Fernando, del juicio que ya se ha suspendido dos veces del 11J, ¿hay algo nuevo en cuanto a eso?
No, estoy esperando ya que me llegue la sanción, porque la petición fiscal se mantenía en 4 años.
Se mantuvo en 4 años, o sea que tú lo que estás esperando ya es sentencia firme.
La sentencia es lo que estoy esperando.
Pues, y entonces, si la sentencia viene igual con los 4 años, serías llevado a prisión, ¿no?
Seguro, bueno, eso es lo que pienso, que si viene con 4 años se va a ir a prisión, aunque todo fue un montaje, le da claro que yo no...
No, es que volvemos a repetir que tú nunca llegaste a ir a las protestas.
No, yo estaba en mi barrio, ¿entiendes? Yo estaba en el barrio, pero yo nunca llegué ni siquiera al Parque de Byron, ¿entiendes?
Fernando, ¿y qué se dice que esta sentencia cuándo llegaría? ¿No hay fecha?
No hay fecha, estamos ahí en stand-by esperando a ver qué sucede, en eso es lo que estamos.
Bueno, hay otro tema que es importante, Fernando. El gobierno cubano casi no está hablando ya de COVID-19, como tú sabes perfectamente que eres un hombre bien informado. La variante predominante a nivel internacional, el Omicron, es altamente contagiosa, pero afortunadamente es menos letal que las variantes como la Delta y otras que afectaron mucho a los cubanos. Sin embargo, hoy la televisión cubana dijo que en Contramaestre, en Santiago de Cuba, van a poner toque de queda a partir de las 5 de la tarde porque hay un rebrote de COVID-19. ¿Cuál es la situación que tienen ustedes ahí en Baire, sobre todo con el tema de que hay muestras a lo largo y ancho del territorio nacional de manifestaciones gripales por los cubanos, pero no saben si es Omicron o no porque no hay prueba? ¿Qué está pasando por allá en cuanto al COVID?
Bueno, mire, aquí la secundaria donde está mi hijo estuvo cerrada una semana porque había un grupo, cerraron, la secundaria la cerraron, ahora la cerraron por grupo, que era donde estaban los niños que estaban contagiados. Y ya le digo, al no haber la manera de hacer una prueba, pues no se sabe, todo el mundo dice, este es un catarro malísimo, pero bueno, nadie sabe que está en presencia de la COVID, ¿me entiendes? Porque no se está haciendo ningún tipo de test ni nada, no se está tomando muestra de nada, y entonces ya lo que se dice es que van a cerrar la escuela, van a cerrar los campismos cercanos, que van a cerrar todo esto aquí en Santiago de Cuba.
Y Fernando, el tema de los medicamentos para combatir todo esto, ¿cómo anda esto?
No hay medicamento, para eso no hay medicamento.
¿Y hay personas hay personas en la calle que tienen sintomatología, tienen falta de aire y eso?
Bueno, mire, aquí ya le digo con mucha frecuencia, las personas se refieren al Omicron como un catarro común, ¿me entiendes? Y oye, ese catarro es malísimo, y ahí, ya le digo, si graban cama muy mal, con fiebre y todo, pero bueno, es que no hay un tratamiento para eso, no hay medicamento tampoco, entonces la gente lo que tira es como digo, igual que los viejos de antes, con tisana de este, tisana de lo otro, porque no lo hay, en ninguna parte lo hay.
¿Remedios caseros lo que están usando las personas?
Remedios caseros lo que se están usando, ¿me entiendes? Porque que no hay con qué combatirlo. Y es terrible porque yo lo pasé.
Cómo no, Fernando, seguiremos en contacto contigo ahí en Contramaestre, en Baire, en Santiago de Cuba. Artista, emprendedor, pues artesano. Enfrentando dos procesos posibles judiciales por su participación en el 11J y otra treta que le preparó la policía política recientemente. Desde allí vamos a pasar la comunicación en Guaro, en Mayarí, en la provincia de Holguín. Vamos a tener el contacto con Teresa Miranda Céspedes, activista de la corriente martiana allá en el territorio holguinero. Teresa, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a toda la audiencia y al colectivo de trabajo.
Bueno, saludos, un gusto saludarte. Ese día no hablábamos. Estaba hablando ahora con Fernando Binarte en Baire, allá en Contramaestre. Están cerrando el municipio de Contramaestre a partir de las 5 de la tarde por razones de COVID. ¿Cómo anda el tema de las afectaciones gripales? Porque me da la impresión que el gobierno cubano pues se ha encubierto en la situación que la variante Omicron, que es la predominante a nivel internacional, aunque es muy contagiosa, no es tan letal como la anterior Delta, que sufrieron muchos de los cubanos, y están diciendo que es un catarrito. Pero ¿cómo se está manejando esto? Y si la gente tiene catarro en Guaro, ¿por qué no le hacen pruebas para saber si es COVID lo que tiene? ¿Cómo anda el tema del COVID por Guaro?
Bueno, Tomás, aquí, como bien tú dices, no hacen pruebas porque se supone que no haya recursos para hacerlas. pero las personas tienen, hay un catarro, así como tú dices, tremendo, pero tremendo catarro, hay vómitos, hay diarrea. ¿Cuántos niños no suspenden de la escuela por el catarro ese? Y adultos, ¿cuántos adultos tienen ese catarro? Entonces, bueno, yo, se supone que eso tenga, está eso sospechoso, porque ¿por qué tanto catarro ahora?
Teresa, y el tema de los medicamentos, ¿cómo anda el medicamento? Pues el antibiótico, Tylenol, el Gravinol, todas las pastillas que consumen los cubanos para los dolores, ¿cómo anda todo esto para combatir este supuesto catarro?
Tomás, la gente no tiene nada. Mira, la gente lo que toman es hierba y bobería. Y así van superando las cosas. Porque así cuando sacan algún medicamento en la farmacia, que nos sacan todo lo que necesita la población. Ahí se hacen unas colas que la gente duerme, eso es lo más grande de la vida. La gente no tiene medicina, la gente no tiene nada, Tomás. La gente lo único que tiene es hambre y calamidad. Las personas que necesitan en estos momentos una operación, el médico le dice que tienen que llevarlo todo, desde el guante hasta la gasa, hasta todo, porque ellos no tienen absolutamente nada. Viví recientemente una experiencia con un primo que sufrió quemaduras tremendas, y hubo que llevarle todo, nitrofurazol y todo, pidiéndole a la gente en la calle poquito y del exterior que le mandaron. Porque ahora el que caiga en una situación como esa, que se prepare a morir sin recursos. Así nosotros estamos, sin médicos, sin medicina, sin nada, nada, nada.
Teresa, ¿y la alimentación sigue en crisis también?
Imagínate tú, Tomás, a las personas no le, la persona no le alcanza lo que cobran para comprar. No, es tan alto que hay. Imagínate una libra de carne de cerdo a 180 pesos, una libra de carne de ovejo en lo mismo, todo carísimo. La gente tiene un hambre tremenda y no venden nada. No le venden a la población nada. Yo no sé cuántos días hace que a la casilla no llega nada, trajeron los huevitos a 7 por persona, pero hace días ya eso la gente se lo comió. Imagínate, por el aceite andan dando gritos porque... Si aparece un litro es 800 pesos, si aparece. No hay nada, mijito. Esto es una situación que yo no sé cómo este régimen va a poder sobrellevar esto. Bueno, el pueblo es el que la está sufriendo, pero es demasiado, mijo. La gente no viene una gota de alcohol para uno encender un fogón. Y esos son las personas que cogen lo brillante, porque no todo el mundo coge lo brillante. Imagínate, yo estoy rodeada aquí de fogones de leña, Tomás.
Increíble, Teresa. Gracias, Teresa. Teresa Miranda Césped en Guaro, en Mayarí. Vamos a cerrar nuestra primera parte de Cuba al Día en Guantánamo, Cuba, con el periodista independiente Anderlai Guerra Blanco para tener información sobre la situación del COVID en el territorio oriental. Estamos intentando ya la comunicación con Anderlai en Guantánamo para actualizarnos sobre la temática en cuanto al COVID-19. Y ya nos dice la producción que tenemos el contacto a esta hora de la tarde en lo más oriental del territorio nacional, la ciudad de Guantánamo, Cuba, y el contacto, bueno, con el periodista independiente Anderlai Guerra Blanco. Anderlai, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, usted es un hombre, como siempre, bien informado. ¿Qué nos puede hablar del COVID en Guantánamo? Ya no se habla de COVID en Cuba. Las estadísticas se mantienen bajas, sin embargo, a lo largo y ancho del territorio nacional hay un brote profundo de gripal. Y cuando vas al médico no hay PCR y lo que dicen es que tienes gripe. Hay una similitud entre la variante Omicron y el gripe. La sintomatología es similar. ¿Qué se dice en Guantánamo con el COVID? Hoy, por cierto, Anderlai, en el noticiero de la 1:00 p.m. de la televisión cubana anunciaron que en la vecina provincia de Santiago de Cuba van a tomar medidas restrictivas en el municipio de Contramaestre. En Guantánamo, ¿cuál es la situación del COVID? ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, aquí en la ciudad de Guantánamo, los medios oficiales han estado hablando, como ya bien decía, de un incremento de casos de respiratorios y catarro. Los barrios que ya tradicionalmente siempre han sido los más afectados, como Surisleta, Sur Hospital, son los barrios donde mayor incidencia tiene estos casos. Pero bueno, cabe hacer la salvedad del problema de la falta de PCR, de prueba. Ya no se le está haciendo PCR a todas las personas que llegan con los casos respiratorios a los hospitales, debido a la falta de estas pruebas.
Entonces, Delay, hay un problema aquí, porque si dice que tienes un catarrito, pero que tienes sintomatología y no estás en la prueba, nunca vas a saber si tuviste COVID o no.
Exactamente. También cabe recordar que este es un problema que no es de ahora. Este tema de los PCR viene incluso hasta cuando el pico de pandemia, que la ciudad tenía graves problemas con la falta de PCR o de PCR fallido. Había muchas personas que sufrieron la pandemia y nunca fueron confirmados, y algunos llegaron hasta la muerte.
Anderlay, ¿y medicamentos?
No, es que la falta de medicamentos es como las cosas crónicas de las de Cuba, ¿no? La falta de alimentos, la falta de medicamentos. Esa es una situación que no creo que por el momento se vaya a resolver.
Gracias, Anderlay. Anderlay Guerra Blanco, independiente en Guantánamo, Cuba, para nuestro espacio. Así, de esta manera, concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día este martes 29 de marzo. Nos vamos a una pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 29 de marzo, aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso, la grata compañía de nuestro equipo. Tony Simón, en el control técnico, y Patricia Martínez, la producción. Vamos a continuar en breve con nuestros invitados. La penosa situación que se encuentra una alta casa de estudio en la capital cubana. Se trata, pues, del Instituto Superior de Diseño de la capital cubana, que se encuentra en un deteriorado estado de salud. Esperamos en breve tener la comunicación con la académica Omara Ruiz Urquiola, profesora titular por muchos años de este instituto, hasta que fue purgada recientemente por razones políticas, pues que fue expulsada. Una purga universitaria por razones políticas. Vamos a tener, pues, conversar con Omara cómo se ha llegado a esta situación. Pues también más adelante, información actualizada sobre la situación de José Díaz Silva. Y finalmente, pues, tendremos el contacto con Marta Domínguez en Guira de Melena sobre la situación del periodista, pues, Jorge Bello. También la situación de los chinches y las caviosas y la sarna que está afectando el sistema penitenciario de Matanzas. Tenemos una denuncia con Tania Echeverría y finalizaremos con Joel Espinosa Medrano ante la situación que hay con las faltas de pruebas de test rápido, de tablillas y de PCR en Cuba para las pruebas de COVID-19. Es todo lo que tenemos en cuanto a eso, pero ahora una situación bien triste y complicada, pues ha sido cerrado la sede del Instituto Superior de Diseño en la capital cubana, en las calles Velasco y Carlos Terceros, supuestamente, pues, por fallos estructurales y arquitectónicos, que incluso, según han dicho los internautas, pudiera derivar en un inminente derrumbe, poniendo en peligro a sus ocupantes. Por tal razón, pues, sin mucha información, fue evacuada la edificación de manera urgente y las facultades han sido trasladadas provisionalmente a otros recintos pertenecientes a la Universidad de La Habana. Hay imágenes publicadas en redes sociales, así como testimonios de profesores y estudiantes que han salido a la luz pública, ¿no?, confirmando el alto grado de la casa de estudio. También hay comentarios e intercambios de opiniones en redes sociales que dejan ver la preocupación de personas interesadas de que una vez que se solucione el problema, ya no regrese más el instituto a su casa original. Alguien que por muchos años fue una académica y profesora titular allí, hasta que la purgó el régimen castrista recientemente por sus posiciones políticas, es Omara Ruiz Urquiola, profesora titular por muchos años del Instituto Superior de Diseño, que la tenemos en vivo ahora acá en nuestro espacio Cuba. De Omara, como siempre, buenas tardes y muchas gracias.
Buenas tardes, Tomás. Bueno, déjame aclararte una cosa, yo no era titular.
Bueno, está bien. Bueno, vamos a ver. Omara, ¿por qué se ha llegado esto en la sede del Instituto Superior de Diseño? ¿Qué ha pasado y por qué este deterioro?
Mira, ese es un edificio del siglo XIX. Decirte, por ejemplo, que Finlay, parte de los estudios con el mosquito por la fiebre amarilla, el vector de la fiebre amarilla que hizo en La Habana, se hicieron una buena parte de ellos en esa zona, que tenía entonces en el siglo XIX áreas cenagosas, una población pobre, de bajos recursos, sobre todo empleada en las fábricas de tabaco y las cigarrerías que habían en la zona. Todavía quedan algunas fábricas de tabaco. O sea, es un edificio del 19 con una estructura comprometida, eso se sabe de hace tiempo, con una explotación intensiva desde su fundación, porque después fue escuela, pero yo te estoy hablando de que fue incluso preuniversitario. O sea, ha tenido distintos usos, todos ellos usos intensivos. La estructura está comprometida, no solamente la estructura. A nivel de cimiento, también está, hay un compromiso. Cuando está ubicada en una zona de una vialidad también intensiva y que tiene que ver con el tránsito de camiones, de equipos pesados, cuando uno de esos vehículos, que incluso muchas veces son de transporte de personal, me refiero a camellos o neos pesados y tal, cuando muchos de ellos pasan por Belajuaín frente al edificio, tú sientes que tiembla. Tú estás arriba, en la primera planta, en la segunda planta, y tú sientes que tiembla. O sea, las escaleras también, te das cuenta que el desgaste y el sostenimiento muchas veces a partir de unas vigas de aseguramiento que se le han colocado en distintas etapas. Cuando la famosa batalla de ideas, ese edificio, yo no estaba trabajando ahí, lo conocía, pero no estaba trabajando, ese edificio fue sometido a una reparación que fue, como siempre, o sea, una reparación muy externa a niveles de diseño, de color y tal, pero la estructura ya estaba comprometida. Esa reparación, ese maquillaje nunca debió haber sido. Hace muchos años, y como te digo una cosa, te digo la otra, distintas autoridades del ISBI han tratado de buscar otra sede y no han recibido respuesta ante, y lo han hecho además ante el miedo de un desastre de proporciones considerables. Yo no sé, o sea, de puro milagro ahí no han habido muertes, han habido accidentes que se han silenciado, pero de puro milagro no ha pasado, no ha ocurrido una catástrofe, Tomás. O sea, se sabía el estado y no le han dado una sede al ISBI porque no ha habido un compromiso del Ministerio de Educación Superior en realmente pujar por la necesidad que tiene el instituto, además con una matrícula considerable.
Omara, entonces pudiéramos decir que el ISBI está condenado hace décadas, porque ahora, bueno, quizás la justificación del castrismo es que están en una especie de periodo especial que viene de los 90, pero es que hasta por lo que usted nos está diciendo, parece que el deterioro viene de las otras épocas donde sobraban los recursos que venían de la extinta Unión Soviética y nada se hizo.
No, es que realmente el emplazamiento está mal. Eso se ha hecho con otros edificios que vienen del periodo colonial también, pero que tienen otros usos. Con el uso intensivo de este edificio y el visible compromiso de su estructura, las cargas a las que ha estado sometido, o sea, cargas desproporcionadas respecto a sus condiciones físicas, realmente ha habido un problema de irresponsabilidad. Esto no tenía que haber llegado a este punto. Hay suficientes edificios republicanos que están semi-utilizados en toda La Habana y que pudieran haber sido una sede para el ISBI sin haber llegado al extremo de tener que sacar a los estudiantes, tener que interrumpir el proceso normal. Y esto sencillamente ha sido por mala gestión y sobre todo mala gestión de las autoridades que están por encima incluso de la nomenclatura del ISBI. O sea, aquí el fallo es del Estado, aquí el fallo es de sistémico, o sea, es otra manifestación del colapso del sistema.
Ahora, aquí hay otro ángulo, Mara, que a mí me llama la atención. Hablaba yo con un arquitecto en la capital cubana y con constructores. El tema es que no se puede conseguir ni un saco de cemento en Cuba, no solo en lo privado, sino en lo estatal. Las empresas estatales de la construcción están básicamente quebradas, abandonadas. Quizás por ahí se pueda, en cierto sentido, entender la situación del ISBI. Sin embargo, y ahí es donde yo quiero compartir con usted, básicamente todo lo que opera el grupo empresarial, el conglomerado de empresas militares de la construcción, abarcados dentro del consorcio GAESA, lo que manejan los militarotes cubanos, ahí sí hay de todo. Controlan las cabillas, la construcción, hay para todos sus hoteles en la callería, como en La Habana, cuando se construyó el Kempinski, el Packard. Omar, ¿a dónde está llegando la realidad nacional? Que básicamente lo único que funciona y donde se pone recursos es donde están los militares. ¿Cuál es la lectura de esto?
Es el colapso. O sea, son los detectores de la muerte de un sistema que ha devenido única y exclusivamente en sistema represivo. O sea, las manifestaciones sociales, que las expresiones del funcionamiento de un sistema no están, han colapsado. Lo mismo en el sistema de salud pública, o sea, las dos grandes banderas, el sistema de salud pública y el sistema general de enseñanza. En la propia Universidad de La Habana, en la sede central, se han hecho reparaciones. La Facultad de Física estuvo a punto del derrumbe, las reparaciones que se han hecho también tienen bastantes señalamientos, se le puede hacer bastante señalamiento, incluso la propia Biblioteca Central de la Universidad, o sea, es impresionante cómo el patrimonio bibliográfico cubano está en riesgo por la falta de inversión en la universidad. Y como esto pasa en la Universidad de La Habana, que es el buque insignia del sistema de enseñanza superior cubano, pasa en las universidades a lo largo de todo el territorio nacional, pero pasa en el sistema de enseñanza medio general. Ahí está la Lenin. El estado constructivo de la Lenin es precario. Hay riesgo para la vida de los estudiantes también. Hay áreas enteras abandonadas. Las escuelas en el campo han sido abandonadas, muchas de ellas. Se les han dado como vivienda, familias damnificadas. O sea, hay un colapso desde el punto de vista de las infraestructuras en el sistema de enseñanza.
Omara, me decía nuestra productora Patri Martínez que incluso las afectaciones en el área cercanas al ISDI no escapan a las estructuras incluso de hospitales, como el hospital de emergencia, que está hasta apuntalado y nada se ha hecho tampoco.
Es triste porque esa es una zona, esa fue la primera zona antes del pedado de crecimiento urbanístico de la ciudad fuera de las murallas, o sea, con la acumulación de un montón de funciones de una ciudad que realmente era extremadamente funcional, hasta la redundancia. O sea, ahí tú tienes el Hospital de los Pobres de Emergencia, que es un edificio precioso, está en un estado, o sea, emergencia, hay que cerrarlo. Pero además, no solamente son estos edificios estatales, a mí me preocupa mucho el fondo habitacional en esa zona. O sea, en esa zona hay edificios, incluso edificios de los años 40, que fueron construidos no con lo que llevaban, porque eran zonas populares. O sea, hay un contraste importante. ¿Y qué ha sucedido? Que por el colapso de las infraestructuras viales, por ejemplo, que no pueden con los destinos a los que han sido sometidos, la falta de mantenimiento, muchas de esas viviendas también están comprometidas, aunque la fachada parezca que aguante. Entonces, ahí hay peligro de derrumbe para muchos edificios. Nosotros en el ISDI, cada vez que llovía, esto lo aprendí yo estando en el ISDI, porque yo venía de playa, yo no sabía eso, no lo había vivido. Cada vez que llovía, los trabajadores que viven en toda esa zona llegaban con las caras muy tristes, y entonces yo hablé con ellos porque me llamaba la atención. Ellos se lamentaban por la lluvia y yo me alegraba por la lluvia. Y era que ellos me decían, no, es que cuando salga el sol vienen los derrumbes.
Omara, ¿y dónde está la oficina de rescate, cuando vemos que la prioridad todo es para el turismo, el casco histórico? ¿Dónde está la oficina, el centro de arquitectura de rescate de La Habana para lidiar con estos problemas?
Eso radica siempre en el poder popular de los municipios y tal. Eso es absolutamente inoperante. Ellos no tienen los recursos, ellos no tienen la potestad. Muchas veces incluso con proyectos aprobados eso es desviado. Sin contar, usted estaba mencionando ahorita el tema de los militares, de GAES, el grupo empresarial y tal. O sea, en Cuba se está invirtiendo en hoteles. Es importante decir que son hoteles donde la parte de diseño, la parte creativa cubana no interviene a no ser de manera simbólica. Porque es lo mismo un hotel en La Habana que un hotel en cualquier otro lugar del mundo. O sea, los arquitectos y los diseñadores cubanos no tienen potestad alguna para incidir a niveles de diseño, pero los ingenieros también se deben a una realidad económica que tampoco ellos pueden controlar e incluso por la que ellos no van a responder. O sea, esto es manejado como prácticamente secreto de Estado, todos estos proyectos hoteleros, etcétera, y no hay una instancia de reclamación, una instancia de fiscalización del funcionamiento de estas construcciones, de estos proyectos. Eso no existe. O sea, ya te decía, es el colapso sistémico, y lo que estamos viendo, o sea, yo me pregunto, porque además son hoteles que nada tienen que ver con La Habana. La Habana es una ciudad, una riqueza de diseño impresionante en el mundo. Yo me pregunto a futuro, bueno, ¿qué va a pasar con estos hoteles que además están emplazando en lugares sin contar con los vecinos, sin contar con nadie, sin contar incluso realmente, sin que tengan potestad, los poderes locales? ¿Qué va a pasar con esos edificios a futuro cuando la gente no tiene dónde vivir? Esos hoteles están vacíos. O sea, para mí es una operación clara de lavado de dinero, porque eso no tiene sentido. O sea, ¿dónde están los índices de ocupación de esos hoteles, de esas infraestructuras hoteleras?
Gracias. Aquí en el sur de la Florida, la académica Omara Ruiz Urquiola para nuestro espacio Cuba al Día. Nos quedamos ahora aquí, vamos a la capital cubana. Hay información actualizada sobre la situación del líder del movimiento Opositores por una Nueva República, José Díaz Silva, actualmente en Villamarista, y tenemos conexión con su esposa Lourdes Esquivel, la dama blanca de la capital cubana. Buenas tardes, Lourdes.
Buenas tardes.
Bueno, Lourdes, nos habíamos quedado ayer con la visita que hiciste a la Fiscalía General de la República, pidiendo pues información sobre el reclamo que habías hecho. Te dijeron que en 2 días te darían respuesta, pero ya ahora tenemos información que te has comunicado con el abogado y tienes información sobre lo que va a pasar con Díaz Silva. Cuéntanos.
Sí, buenas tardes. Bueno, mira, en la mañana de hoy tuve la visita con mi esposo José Díaz Silva. Él ha bajado mucho de peso, mucho. Tanto que la barriga es un pellejo, porque él era barrigón. Él me dijo que él está hace 3 días, o sea, desde el domingo en la mañana, tomando el jugo que dan en el desayuno. Y en la comida dan unas bolitas de carne, como unas hamburguesitas, que es lo único que se está comiendo, que no tiene apetito, pero que está durmiendo, ya está durmiendo gracias a la pastilla que yo le llevé, el medicamento que yo le llevé, le dan sueño, que ya hoy no la va a aceptar cuando se la den, para él probar a ver si ya duerme sin pastilla, porque no quiere hacer ese hábito de un medicamento para dormir, y hoy ya va a empezar a probar, tratar de dormir sin tomar medicamento. El abogado fue hoy, yo esperé, cuando yo salí, supe que el abogado estaba para adentro viendo el expediente. El abogado no pudo ver al instructor porque hoy no se encontraba el instructor en la unidad, pero sí vio el expediente, el supuesto expediente que tiene Silva, donde dice que el fiscal había pedido una prórroga de más días para tener a Silva allí hasta el día 14 de abril, que se supone que después del 14 de abril ya Silva se ha trasladado a una prisión, y que tiene puesto en el expediente que es para la 1580.
O sea, la 1580, la prisión que está en San Miguel de Padrón.
Sí, ajá, para esa prisión. Lo que no se sabe si es a un campamento o prisión cerrada. Y que tiene que cumplir los 2 años que él está revocado.
¿Cómo no? Lourdes, ¿cuándo vas a ir, mañana o pasado, a buscar la respuesta?
Mañana,
de
mañana miércoles, recojo la apelación, la respuesta de la apelación, que según el abogado eso no es útil como para, no sé, para cualquier cosa, pero hay que recogerlo. Ya el expediente, sabemos que el expediente por lo menos ya lo tienen allí en Villa.
Cómo no, gracias, Lourdes. Mañana te intentaremos llamar para tener información sobre lo que diga ahí en Fiscalía. Las gracias a Lourdes Esquivel en la capital cubana.
Cuba al día.
Bueno, tenemos el contacto ahora este martes en Guira de Melena con Marta Domínguez, la madre del periodista independiente Jorge Bello, que lleva ya 8 días trasladados desde la prisión de Valle Grande al Combinado del Este, donde incluso han desaparecido las insulinas que llevó en el traslado del presidio, y lleva 8 días sin inyectarse. El faltante de medicamentos es total y continúa aislado. Vamos a conocer detalles de la situación del periodista Jorge Bello, que ayer tuvo visita de sus familiares. Lo vieron su esposa y su hija.
Con la esposa y la hija. Ha bajado de peso. Tiene la azúcar alta, no le han inyectado su insulina. Ahora es que él fue para ir con su medicamento, pero dicen que no, que el medicamento no llegó. Pero ahora se le hizo llegar el medicamento. Yo estoy esperando que él me llame para ver si ya el medicamento se le pusieron a él.
O sea, hay una pregunta de esto. Ustedes le habían dado la insulina, es importante denunciar esto, Marta. Ustedes le habían dado la insulina que tenía en Valle Grande, y de Valle Grande al combinado se perdió la insulina.
Se perdió la insulina porque no se la han puesto, no hay medicamento.
¿Y el medicamento que ustedes le habían llevado a Valle Grande, dónde está?
Ajá, eso es lo que queremos averiguar, ¿dónde está? Porque dice que él salió ahí con sus medicamentos, con todo lo de él.
Bien, y entonces ayer le llevaron otra vez más medicamentos.
Ayer le llevamos otra vez insulina, le llevamos jeringuilla, porque no había ni jeringuilla allí, para que lo puedan inyectar. Porque la insulina que tiene que estar en el frío. Tienen que ir a las manos de ellos porque eso tiene que estar en la refrigeración, por si no se echa a perder.
Bien, ¿y ya y está aislado o ya lo tienen en un pabellón?
No, todavía está aislado.
¿Aislado lo tienen?
Todavía está aislado, todavía no lo han llevado para...
¿Para el destacamento?
Sí. Yo hice una publicación ayer hablando sobre eso. En Facebook la puse.
Bien.
Hablando que esa es la ciudad de Estado, como para que él se doblegue a hacer lo que ellos quieren. Él no, él se mantiene en su mismo... Están pasando muchas cosas, pero eso abre la seguridad de Estado.
¿Qué cosa? A ver, cuénteme qué está pasándole, a ver.
Está pasando que él no le han dado los derechos que tiene que tener dentro de la prisión como preso. No se lo han dado, no le han dado atención médica. Sabiendo que eres un hombre enfermo,
Marta,
y lo tienen alejado.
¿Y qué le dijo él a su hija, que fue la que lo vio? ¿Cómo lo vio ella?
Él dice saber que él estaba enfermo, que él era un hombre enfermo, que le hacía falta sus medicamentos, que trabajaba una vida libre. Él se siente mal de salud porque la azúcar, imagínate, lo que están comiendo ahí, que él nunca va a comer, porque Jorge no es de comer de esas cosas que llevan, que es comida a puerto. No para personas. Los seres humanos, eso que le dan ahí de comida, es para los animales.
Marta, ¿y lo tiene aislado? ¿No lo tiene ni con los compañeros de Guira?
No, él no está con los demás presos. Él lo tiene en un piso, por aislado de todos los demás presos. En ese piso están todos los del 11 de julio de Guira, pero él lo tiene aislado de ese grupo.
¿Él está en una celda solo?
Solo. Bueno, nos dieron la visita ayer, ahora tenemos que esperar que le digan el día que le vuelva a tocar la visita.
Pero se mantiene firme, ¿no? Marta.
Sí.
Gracias, Marta. El contacto ahora lo tenemos en Colón, Matanzas, con la dama de blanco Tania Echeverría, en espera de ser llevada a prisión luego de que se ratificara la sentencia por el Tribunal Municipal por su participación en las protestas populares del 11J. Aún Tania desconoce cuándo la llevarán a prisión, sin embargo, quiere denunciar la situación de la falta de medicamentos y el brote de sarna y chinches que hay en el sistema penitenciario de la provincia de Matanzas. ¿Cómo andan tus cosas? ¿Qué sabes de tu situación?
No, todavía no sé nada, Tomás, nada todavía, no me han dicho nada, ni me han mandado un papel, ni me han mandado nada, no sé nada de nada.
Ven acá, Tania, ahí no ha ido un alguacil, nadie de ellos, usted tiene que presentarse tal día, más cual día, nada.
Nada, no me han ido a decir ni nada.
Pero figúrate, tú una tortura, porque el día que menos tú te lo imagines viene y entonces ojalá no ocurra, ¿no?
Y me llevaron a sí mismo.
Oye, ¿qué sabes de Leilandis?
No, está bastante bien, y tú hiciste la semana pasada y está bastante bien, Tomás. Hay un poco de chincha y de sarna allí, pero bueno.
Hay un foco de chinches y sarnas ahí en Ahuica.
No, él está en Canaleta.
Ah, es verdad que él ya lo llevaron otra vez para Canaleta.
En Ahuica está igual porque Sonia tuvo que llevarle una pomada a Feli de cipermetrina porque dice que está lleno de sarna también. A Feli Navarro.
A Feli, porque también hay un brote en Ahuica.
Sí, de sarna también.
Ven acá, ¿y Francisco está en Canaleta también?
Está en el combinado, que también el sarna y chincha.
En todo el sistema penitenciario de Matanzas y un brote.
Sí, exactamente, así mismo es.
¿Cuándo tú tienes visita otra vez?
El día 6.
Gracias, Tania. Y cerramos el programa de hoy en la ciudad de Santa Clara con el periodista independiente Joel Espinosa Medrano con la situación sobre el COVID-19, un brote aparentemente de gripe muy fuerte que hay en el territorio nacional. Sin embargo, no hay pruebas PCR. Están aumentando, no es nada alarmante, pero están aumentando los números. La preocupación es, hay un aumento límite pequeño, pero está aumentando los números de casos de COVID que está reportando el gobierno de Cuba. Pero estoy hablando con gente en Cuba entera que dice, bueno, aquí lo que hay es catarro, que tenemos catarrito, esto, lo otro. Entonces el tema es el siguiente. Cuando vas a los centros médicos, tanto hospitales como policlínicos como postas médicas, no hay el PCR. ¿Es verdad esto, Joel, que no hay?
Sí, es verdad. Están haciéndole normalmente PCR. a los arribados del exterior, y ya personas ya que prácticamente ya tienen la COVID, ya los síntomas completos.
Pero ven acá, Joel, entonces, si no te hace un PCR, tú no sabes si tuviste el COVID o no.
Te hacen, a veces hay tiras rápidas, te hacen una tira rápida. Pero a veces la tira rápida está negativa, pero eres positivo en COVID. Como pasó con el Omicron ese, la mayoría daba tiras rápidas negativas, pero sí tenían la COVID.
Joel, el problema es el siguiente. La preocupación que hay es la siguiente. La variante Omicron es una de las más débiles. Es muy contaminante, pero no te tira como te pasó a ti con la Delta. Ahora, la sintomatología del Omicron y el gripe es lo mismo. Joel, hay que hacer pruebas. Si no hace pruebas, estuviste contaminado y tú no lo sabes.
Claro que sí. Sí, la mayoría de la gente está contaminada con eso. Tienen unos catarrones, no un catarrito, es catarro, ¿me entiendes? Con todo de catarro, con todas esas cosas, todos los síntomas, pero se están haciendo preparados. Ellos saben, ellos están conscientes, y las autoridades lo manejan esos números bien ocultos. Ellos saben que el Omicron casi no produce el peligro para la vida a los cubanos. Entonces lo dejan, no hacen, ya tiene que ser el caso, hacer el PCR. Pero la mayoría de la gente que tiene ese catarro, que ahora por ahorita es el catarro de la contaminación del Omicron.
Ahora, la otra pregunta, Joel. El tema de los medicamentos para combatir esto, el tema del oxígeno. Los otros días tú me hiciste un cuento tétrico, que no hay ni las careticas esas. Están usando, según lo que tú me contaste, están usando hasta los nasobucos chinos como tapabocas para el oxígeno. ¿Qué está pasando con los antihistamínicos, aspirina, medicamentos, Tylenol?
No,
cuéntame.
Eso está en cero, Tomás. La situación de la medicina en Cuba hoy se está resolviendo con la poca medicina que traen del exterior. Las personas que van, viajan y los demandan, se está resolviendo la situación con eso, porque la farmacia no tiene ningún tipo de medicina. Eso. El médico te receta, te dice, mira, trata de resolver esto y esto. Pero aquí la farmacia no lo hay, te da la prescripción médica, pero no está la realidad. Sí, las personas ya ni van a la farmacia. La farmacia te están vendiendo la que cuando están los tarjetones médicos, eso que te venden la presión, algunos medicamentos directos, vaya, que son de tratamiento ya de personas con enfermedades crónicas, la presión, la diabetes y esas cosas que hasta ahora hay algunos, no en gran cantidad, pero sí se puede comprar esa pastilla, pero lo que son los analgésicos, las personas, las aspirinas, la duragina, ese tipo de medicamentos acá que se usa cotidianamente las personas para combatir cualquier dolor, cualquier infección, no tenemos acceso a esa medicina.
Bueno, pero pregunto yo, ¿y cómo tú vas a las candongas y están ahí?
Ah, sí, en las candongas. Hay muchas veces que se los roban, lo poquito que entra en las farmacias, se los roban de los almacenes, los hospitales, o el mercado va a parar muchos medicamentos de ese mercado negro. Y en otras ocasiones, las personas que lo traen del interior que lo venden.
Gracias, Joel Espinosa Medrano en Santa Clara. De esta forma concluimos nuestro espacio Cuba al Día. Este martes 29 de marzo aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento primero a nuestra audiencia, extensivo a nuestro equipo. Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes. Deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro mañana miércoles, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Buenas tardes y los esperamos mañana.
José Martí dijo: en los campos de batalla, peleando por Cuba, han subido juntas por los aires las almas de los blancos y los negros.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.